La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Nuestra vida debe de reflejar la obra de Dios en nosotros para que otros puedan verla. Ok, vamos a Santiago capítulo 5 y vamos a ver los primeros 6 versos. Santiago 5, versículo del 1 al 6. Dice la Sagrada Palabra de Dios: Vamos ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que les vendrán. Sus riquezas están podridas y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra ustedes y devorará del todo sus carnes como fuego. Han acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado sus tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por ustedes, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Han engordado sus corazones como en día de matanza. Han condenado y dado muerte al justo, y él no les hace resistencia. Padre, te damos gracias porque nos has dejado tu palabra para edificarnos, para santificarnos, para animarnos, Señor, y para ser transformados por el poder de tu Espíritu. Y pedimos que sea tu Espíritu Santo el que ponga esta palabra en nuestros corazones y la revele, y que sea productiva para gloria tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada vimos, ¿se acuerdan el versículo 13? Vamos ahora, y así empieza en el capítulo 5. En el versículo 13 dice: Vamos ahora a los que dicen que van a ir a la ciudad y van a hacer grandes negocios y sacar mucho dinero. O sea, les llama: ¡Ey, a ver ustedes! Los que dicen que van a hacer grandes cosas y ni siquiera toman en cuenta a Dios. Pero ahora dice lo mismo: A ver ustedes, los ricos. Y entonces, no es la primera vez que Santiago trata con respecto a la gente que tiene dinero. En el capítulo 1, Santiago, en el versículo 19, Santiago 1, verso 19, perdón, del 9 al 11, el del 9 al 11 habla, dice ahí: El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, gloríese en ser humillado. ¿Se acuerdan? Eso ya lo vimos en Santiago 1, del 9 al 11. Habla del rico, precisamente, que el rico debe de preocuparse por estar siempre humillado. En el capítulo 2, versículos 2 y 3, dice: Si en tu congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida. Aquí está hablando, el primer pasaje habla de creyentes que tienen dinero. Este segundo pasaje que vimos, ya lo vimos, habla de gente incrédula que llega a una congregación, pero que llega con muchos, muy ostentoso, con mucho dinero. Y obviamente aquí estamos viendo también un pasaje que se refiere a las personas que tienen dinero. Ahora, uno puede decir: bueno, ese pasaje, por lo tanto, esta lectura que estamos viendo no es para mí porque yo no soy rico. Todo depende con quién nos comparemos. Estaba leyendo que en Mozambique, que es un país, ¿saben cuánto ganan en Mozambique? Ganan 1,000 pesos mensuales. Ese es el salario de la gente promedio en Mozambique. 1,000 pesos mensuales. ¿Sí? ¿Cuántos son? ¿300 pesos diarios? No. 250 pesos por semana. 250 pesos por semana. Es... ¡Qué tremendo! ¿No? O sea, hay gente que con eso vive como salario promedio en Mozambique, en ese país. O sea, que comparados con ellos, todos los que estamos aquí somos ricos. ¿Me explico? O sea, tenemos más, porque dices, bueno, pero no es igual. No, sí, viven en el mismo mundo que tú vives, que tú y yo vivimos, nada más que en otro lado de la tierra. Pero la verdad es eso, el detalle con los ricos no es tanto que rico sea el que tiene aviones y tiene barcos y tiene para salir 6 meses del año de vacaciones. Es más, a veces el rico ni siquiera tiene no sale ni de vacaciones porque nomás está pensando, como decía Rockefeller, ¿cuánto es ser rico? Y él decía, tener un poquito más. Y él decía, tener un poquito más, un poco más, un poco más. Siempre estaba pensando en un poco más. Entonces, aquí habla acerca de precisamente a qué riqueza se refiere en esta exhortación muy fuerte. Pero recordemos algunos casos particulares que vienen señalados en la palabra. Por ejemplo, Acán, en Josué capítulo 7, Acán, sabemos que el pueblo de Dios derrumbó el muro de Jericó. ¿Y qué pasó con Acán? Dios le había dicho al pueblo Dios le había dicho a su pueblo, a Israel, que cuando entraran no tomaran nada, que todo acabaran con ello, con los animales, con las personas, con las cosas, que todo lo quemaran, que todo acabaran con ello. Pero Acán vio un tremendo como un escudo, y vio aparte unas cosas ahí buenas, unas telas que estaban muy bonitas y todo, y le atrajo el metal precioso, y le atrajo aquello, y le costó la vida a él y a su familia. Fueron quemados por haber tomado, ¿sí?, por la avaricia que había en su corazón, y porque Dios había dicho que no se tocara. Ese es un caso de la palabra en Josué 7. Balaam, en Números 22, versículo del 4 al 25, Números 22 del 4 al 25, Balaam, un profeta, que Balac le dice que le va a pagar todo el dinero del mundo si maldice a Israel. Al final de cuentas, al principio se resiste, pero al final de cuentas, él como quiera es el que provoca que el pueblo de Israel se vaya tras otros ídolos, y lo paga también con su vida y con sus hijos, Balaam, perdón. Dalila, ¿se acuerdan? Que entregó a Sansón, ¿por qué? Por dinero, ¿sí? Porque le habían prometido dinero si le sacaban el tesoro. Eso lo vemos en Jueces 16. Salomón, acuérdense que cuando entró al reino, a ser el rey de Israel, entró pidiéndole a Dios sabiduría. Y Dios le dijo, por cuanto me has pedido sabiduría y no dinero, te voy a dar sabiduría, pero también te voy a dar dinero. El detalle es que con el dinero vinieron las mujeres de Egipto y de otros países alrededor, de otros lugares que no eran el pueblo de Israel, y terminó con 1,000 mujeres, y terminó echando a perder todo y la división del reino, todo, también por la cuestión de que se fundamentó, sobre todo en su riqueza, en sabiduría. Lo olvidó, se le olvidó el ser sabio y se fundamentó en su riqueza, y por lo tanto vino problemas. ¿Se acuerdan de Giesi? Giesi, el siervo de ¿quién? De Eliseo. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que Naamán fue un hombre que traía una lepra, que llegó a buscar al profeta Eliseo? Pero Giesi, cuando se va, el profeta no quiso recibir nada a cambio del milagro que Dios le había concedido. Pero Giesi, ¿a espaldas de quién? De Eliseo, se quiso quedar con dinero. En Segunda de Reyes 5, del 20 al 27, le ganó la avaricia. Segunda de Reyes 5, del 20 al 27, y obviamente pagó también las consecuencias con lepra. Ananías y Zafira, Hechos 5, del 1 al 11. Ananías y Zafira también querían quedar bien con la iglesia, querían quedar bien con toda la gente que estaba dando las cosas para su congregación cristiana. Entonces había quien entregaba camionetas, bueno, no camionetas, no había en ese tiempo, pero entregaban terrenos, entregaban casas, entregaban todo lo que podían entregar porque querían tener todas las cosas en común. Pero era voluntario, nadie los obligaba, y ellos lo quisieron hacer únicamente para quedar bien delante de todos, ¿sí? Lo hicieron por una imagen pública. Y dijeron, vamos a hacer como quedamos, pero de lo que vendimos nuestras propiedades nos vamos a quedar con una partecita. De hecho, era su propiedad. ¿Cuál era el pecado? El pecado era que habían dicho que iban a hacer algo, y al que le mintieron fue al Espíritu Santo, y Ananías y Zafira, el matrimonio completo, ¡pum!, fue cortado. El Señor los mató. ¿Por qué? Por lo mismo, por avaricia, ¿sí? Porque querían una cosa, pero les costó la vida. Lo vemos en Hechos 5, del 1 al 11. Judas, obviamente también, 30 monedas de plata, y Jesús es suyo, y ya, vendió al Señor, ¿sí? Entonces, en Mateo 26, del 14 al 16, Judas tenía el problema de la avaricia. Ustedes se acuerdan que él era el que cuidaba la bolsa, ¿se acuerdan? Y extraía de la bolsa, sacaba dinero, estaba robando constantemente, tenía problemas con el amor al dinero. Entonces, cuando Santiago nos está aquí hablando tan fuerte, está hablando no de que el dinero sea malo, aquí está hablando del dinero que no vale, de las riquezas que ya no tienen valor. Las riquezas que ya no tienen valor son aquellas que tú no les has dado el valor correcto. Cuando tú le das un valor a tus propiedades materiales por encima de Dios, ya perdieron el valor. Puedes tener carros, puedes tener casas, puedes tener un montón de cosas, pero cuando tú le das un valor a las cosas materiales por encima de Dios, perdieron su valor. Son riquezas que ya no valen. Aunque la gente pueda verte a ti como una persona con mucho poder, con mucho dinero y todo eso, perdieron totalmente su valor. Entonces, Santiago nos exhorta, y no es contra la riqueza. En Proverbios 10, verso 22, dice la palabra, Proverbios 10, verso 22, dice, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, cuando Dios te quiere enriquecer, cuando Dios te quiere prosperar, cuando Dios quiere incrementar tus propiedades, tus ingresos, no va a ir acompañado esto de tristeza, no va a ir acompañado esto de dolor, no va a ir acompañado esto de consecuencias. ¿Por qué? Porque Dios sabe que tú lo tienes a Él por encima de todas las riquezas, ¿sí? Y obviamente tú vas a ser un administrador, un buen administración, un buen mayordomo de lo que te llegue. ¿Por qué? Porque Dios es tu primer lugar y quieres hacer la voluntad de Dios por encima de todo. Pero cuando esto no es así, entonces sí vienen tristezas, vienen muchos y muchos problemas. Entonces, este es un verso para que veamos que la riqueza no es un pecado en sí, el tener riqueza, el tener abundancia, ¿sí?, material. El problema es lo que hacemos con esa riqueza, ¿sí? Entonces, primero, este pasaje obviamente no es contra riquezas, pero sí es contra dos cosas. Todo el pasaje está hablando contra dos cosas. Uno, el amor al dinero, y dos, la confianza puesta en el dinero. Porque cuando tú tienes amor a Dios por encima de todas las cosas, tu confianza no va a ser puesta en los médicos, no va a estar puesta en el gobierno de México, no va a estar puesta en nada, sino en Dios. ¿Sí? En Dios. ¿Ok? Entonces, nuestro amor deriva, de nuestro amor deriva la confianza que tenemos en. Entonces, cuando tenemos a Dios amándolo por encima de todo, en Él tenemos totalmente puesta nuestra confianza. No es amor, pero cuando tu amor se desliza, como todos los ejemplos que di, que son varios ejemplos de gente que era del pueblo de Dios, escogidos de Dios, pero fueron desviando su mirada de Dios a las riquezas. Y entonces pagaron las consecuencias de haber perdido el rumbo, ¿sí? Ok, entonces en Proverbios 11, vamos ahí, Proverbios 11, verso 28. Proverbios 11, 28 dice, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El que confía en sus riquezas caerá. ¿Por qué? Porque las riquezas no son Dios. Nuestra confianza debe ser puesta en Dios. Dice, mas los justos reverdecerán. Los justos son los que están confiando en la justicia de Dios, por supuesto. en Marcos 10, verso 24. Marcos 10, verso 24. Dice: los discípulos se asombraron de las palabras del Señor, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Jesucristo está diciendo, es muy difícil para una persona que confía en la riqueza entrar al reino de Dios. No dice que es imposible, porque todo es posible para Dios. Dios puede quitarle a uno todo y dejarlo en nada para que pueda voltear a ver a Dios y entonces entra, ¿sí? Pero es difícil, lo dice nuestro Señor Jesús. En 1 Timoteo 6:10 nos dice, es un versículo que todos conocemos, 1 Timoteo 6, verso 10, que el mal de todos es ¿el qué? Amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, de mucha tristeza. ¿Ok? Entonces, ¿somos susceptibles de caer en esto? Sí, todos. Todos. Me ha tocado conocer a siervos de Dios con un corazón para Dios, totalmente desinteresado. Y me ha tocado verlos así, miren, cómo se van desviando y pasa este versículo, se cumple. Que Dios me libre y que Dios te libre. Cualquier hijo de Dios puede pasarle esto. Entonces, dice ahí que se desvían de la fe, porque ya la fe ya no está en el Señor, está en las riquezas. Y entonces ya no usan el dinero, usan al Señor para producir riquezas. Otra cosa es usar las riquezas para que el Señor sea establecido. Pero otra cosa es usar al Señor para que se establezcan sus riquezas. En muchos casos, estos son muchas cosas que ustedes ven en la televisión. Son gente que utiliza a Dios y las cosas de Dios para establecer sus riquezas. Pero Dios no nos ha llamado a esto, ¿sí? Dios nos ha llamado a usar correctamente la riqueza para que se establezca el reino de Dios. Y cuando nosotros podemos tener, es para abundar, ¿sí? Para toda buena obra, dice la palabra de Dios. Ok, entonces, vemos en este pasaje tres cosas. Bueno, son dos cosas en general. Número uno, el juicio de los ricos. El juicio de los ricos. Primero vemos ahí lo inútil que son sus riquezas. Dice en el versículo 1, en el versículo 2 y en el 3. A los ricos, Santiago los está exhortando y les dice: ¡hey! Ustedes lloren y aúllen por lo que les va a ocurrir, por las miserias que les vendrán. Número 2, versículo 2. Sus riquezas están podridas y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y plata están enmohecidos. Tres cosas habla. Dice que sus riquezas están podridas. Las riquezas de la gente en esta sociedad, ¿sí? Era la cosecha, la agricultura. Entonces, está hablando que tus riquezas de alimentos que has producido por medio de la agricultura están podridos, están echados a perder. La otra cosa dice, tus ropas están apolilladas. Y la tercera cosa es, tu oro y tu plata están enmohecidos. O sea, fíjense que está hablando de que todos tus bienes materiales son inútiles, no sirven para nada. Entonces, el juicio de los ricos es lo inútil de toda su riqueza, ¿sí? La persona rica que vive en base nada más al amor al dinero no puede disfrutarlo, es incapaz de disfrutarlo. Estaba viendo el domingo, no sé si vieron las noticias, que el famoso matrimonio de Brad Pitt y Angelina Jolie, el último matrimonio de Hollywood, que la perfecta, decía Euni, me decía, pero el papá era la pareja perfecta. era hija. En Hollywood así son, las parejas son perfectas un año, 6 meses, 3 meses, pero ahorita ya se separaron. Y Angelina Jolie dice ahí que ella paga $90 millones a Brad Pitt para poder quedarse con los hijos de los dos. No, ella, 90 millones de dólares para que le conceda quedarse con los hijos. O sea, fíjense lo que hace el dinero. Tienes todo el dinero del mundo, quieres comprar, pero hay cosas que, o sea, ¿cuál felicidad? Obviamente ella influyó para que él tronara su anterior matrimonio con esta Aniston, Jennifer Aniston, o no sé cómo se llama la otra, la esposa de este hombre. Influyó en la ruptura de un matrimonio. Ahorita quién sabe quién haya influido ahí para la ruptura de este otro. Pero así son las cosas. ¿Y saben qué tiene toda esta gente? Millones. ¿Son felices? No, nunca van a ser, porque ella, sus confianzas no están ni siquiera en la otra persona, porque no confían en Dios tampoco. Su confianza está puesta en el dinero nada más, y todo lo quieren resolver con dinero. Viven vidas miserables. A la fotografía pública, una sonrisa y gran abrazo y todo, y hasta venden las fotografías a las, obviamente venden las fotografías a las revistas que más pagan por ellas, porque todo es dinero. ¿Sí me explico? Pero la cosa es eso, las vidas son totalmente vacías, porque no tienen al Señor, porque su confianza no está puesta en el Señor, está puesta en ellos mismos y en las riquezas que poseen. Ellos se creen Dios. Entonces, por eso dice, ve las miserias, dice, fíjate las miserias que te va a causar tu riqueza, ¿sí? Ve las riquezas, toda la comida, vas a producir tanta comida que ni siquiera vas a poder venderla toda. ¿Saben que me tocó ver eso cuando estuve en el campo? Yo veía unas cosechas increíbles, y mi suegro lo va a ver todavía de repente, cosechas tremendas que veía, y había tanto, veía torres de cebollas pudriéndose, tomates, cebollas, un montón de frutas que ya tenían precio, porque era tanta la producción y no valían. ¡Qué terrible! Porque todo ese montón de frutas que estaban, o verduras que estaban ahí pudriéndose, porque esa es la palabra, pudriéndose, eran generados por un esfuerzo, por un trabajo, por un regar, por un sembrar semillas, por un mover gente y sacar gente, por dinero que fue moviéndose, y sin embargo, para que se pudrieran. Era increíble. Yo muchos así pasaban por los campos y ver las torres. Claro que mucha gente de repente iba y pues órale, agarra pues un poquito antes de lo poquito que queda bueno. Pero es terrible. Y la otra cosa que se encuentra uno es a la ciudad, a la gente con sus bultitos de estas frutas, vendiéndolas a precios muy bajos, pero no se quieren bajar más, prefieren que se les pudra en el campo a bajarles más el precio. ¿Me explico? O regalarlas, pasarlas y regalarlas. ¿Sí me explico? O sea, es terrible. Es como la mente humana, cómo piensa, ¿no? O sea, si no es para mí, no es para nadie. ¿Sí o no es un dicho famoso eso? Si no es para mí, no es para nadie. Eso es típico. Entonces, las riquezas, todas las comidas podridas, las ropas, comidas de polilla. ¿Por qué? ¿Por qué comidas de polilla? Porque son gente que ni siquiera quiere regalar la ropa para buenas obras. Son gente que prefiere tener los 58 pares de zapatos cuando son mujeres, los 75 abrigos, trajes. Me decía un cuate, no hombre, a mí me impresionó tanto llegar y ver en la oficina de tal pastor, un pastor X, que sale en la televisión. Me impresionó llegar, me enseñó su oficina, abrió un closet que tenía de pared a pared, dice, todos los trajes de marca, impecables, de diferentes tonos, todo lo de, o sea, 30, 40 trajes así, para él escoger el que él quería usar en el momento. O sea, un pastor con 30, 40 trajes, o sea, ¿me explico? Ahora, me decía, y yo, esto que estoy hablando, es pastor aquí también. Y la cuestión es que él trata de hacer, de llevar la misma tipo de vida y la misma escuela que tiene del otro cuate. Es una aberración eso. O sea, son gente que no quiere dar su garra, prefiere que se le llene de polilla, porque no está dispuesto a regalarla. ¿Me explico? Aunque no la use él, si no la usa él, no la va a usar nadie. Entonces son gente que no da, te dicen, no hombre, ¿no tienes alguna ropita por ahí? No, Y tiene tantas cosas, y tiene tantos bultos, y tiene tantas y tantas y tantas, pero no está dispuesto a darlo. Porque su amor está ahí, está clavado en todo ese montón de ropa. ¿Me explico? Entonces, es terrible. Simplemente, ustedes vean, ¿qué hacen? ¿Por qué llega tanta ropa tan buena de Estados Unidos, las pacas de ropa usada? Ustedes van, tú vas y compras en un Rodampool, compras un buen pantalón en 15 pesos, un pantalón que te puede durar 8 años. ¿Por qué te dura? ¿Sabes por qué? Porque es una gente que está acostumbrada a comprar una cosa y la usan 3 veces y ya se compran otro. ¿Qué es lo que hacen en Estados Unidos? Yo nunca lo he visto, pero sí me lo han platicado mis suegros, que de repente ahí está el refrigerador afuera de la casa, porque ya compraron uno nuevo, y ahí está la sala completa, y ahí está la recámara nueva. O sea, ¿saben qué? Yo les cambio mi cuello a mis camisas, le pido a mi suegra que me las voltee cuando ya se acabó todo, que por cierto, este ya menos le toca o cambio, o si no, cuello. Pero ya después de varias vueltas, y la planta de los zapatos, cuando traen agujeritos que andan comiendo agua, se las cambio, y me gusta usar zapatos 8 o 10 años, hasta que ya no tengan remedio, que el zapatero me dice, ya no tienen remedio. Una pluma, como dice mi chula, me gusta acabármela hasta la última gota de tinta, porque debo ser buen administrador. Me dicen que por qué no tiro mi máquina de escribir, porque tiene 30 años conmigo y funciona todavía. ¿Me explico? O sea, el detalle es que cuando nosotros realmente apreciamos las cosas, yo no necesito una máquina nueva, yo no necesito la última máquina que acaba de salir ahorita, computadora o lo que sea, no la necesito, bendito Dios, las cosas que tengo suplen mis necesidades. ¿Me explico? Claro que sí, llegará el momento que ya hay que cambiar una cosa porque ya dio, pero no se va a llenar de polilla, no se va a llenar de polilla, porque se está usando, tiene una utilidad. La persona rica tiene de sobra y no es capaz de soltar, porque está atesorando nada más. ¿Para qué? No se va a llevar nada al cajón. Lo pintan y le hacen cosas y le ponen mucha crema a los tacos ahí en la caja para que se vea bonito, pero sigue siendo un vil cadáver que se lo van a comer los gusanos. Nada más. Me asombra la última caja. Yo nunca había visto una caja tan lujosa como la de hace poco que vimos ahí. ¡Wow! Era una Homer. Les decía que era una Homer. Era de esas cajas que dices, no, órale, ya conocí una caja de esas de... Acá bien high. Un cajón de madera es suficiente, no necesito uno más. Si me explico, no te vas a quedar a vivir en ese cajón. Allá dice el Señor que Él fue a preparar morada para nosotros, ya la tiene preparada. Yo digo una cosa, ninguna Homer le llega, ninguna mansión en este mundo se compara a lo que nos tiene preparado el Señor allá. Entonces, nosotros tenemos que vivir con los ojos puestos en las cosas de arriba, dice Colosenses 3. En las cosas inconmovibles, no en las movibles. Este mundo se va a acabar un día. Ok, entonces ese es el juicio del rico. El juicio del rico no es nada más en el futuro. El juicio del rico es aquí en la tierra, porque ni siquiera puede disfrutar de la riqueza. ¿Me explico? No disfruta de las riquezas. Ese es el juicio, ¿sí? Del rico. Ajá, está todo terrible, terrible, terrible. Ok, en Josué 7, verso 21, acompáñenme por favor. Josué 7, verso 21, es cuando Acán cayó, dice, vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. A cambio el manto, a cambio el lingote, a cambio todo esto, todo lo que está ahí, y dice, lo tengo escondido debajo de la tierra de mi campo. O sea, no lo podía usar, porque sabía que estaba prohibido haber tomado aquello. Entonces, ni siquiera podía disfrutarlo. Así es. O sea, ¿para qué lo quería? Para tenerlo ahí. Al final de cuentas, versículos más adelante, lo apedrean y ¡pum! Ya, quemados todos. Es terrible. Sí. En Mateo 6, versículo 19 al 21... Mateo 6, verso 19 al 21, dice: no hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Sí? Necesitamos aprender a desprendernos. Necesitamos aprender a desprendernos del valor que les damos a las cosas materiales. Y la única manera de aprender a desprendernos de las cosas materiales es dando las cosas materiales. No hay otra manera más que dando las cosas materiales. ¿Sí? Y viendo por los demás, por la necesidad de los demás. Es una cosa que no aprendes a dar más que dando. Esa es la única cosa. Entonces, ese es el juicio de los ricos, que no disfrutan. Pero la otra cosa que dice Santiago es que les espera un espantoso futuro. O sea, no solo es el juicio de lo que en su vida están siendo enjuiciados cuando no disfrutan, sino que aparte les espera un espantoso futuro. Es como lo dice Santiago en Eclesiastés 5, verso 13. Salud, salud. Eclesiastés 5, verso 13. Dice: hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. ¿Sí? Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su propio mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones. Y a los hijos que engendraron, nada les queda en la mano. ¡Újule! Es Eclesiastés 5, 13 y 14. Yo he visto, no se imaginan cuántas familias en mi consulta he visto, tantos casos de hermanos que ya se quieren cafetear a sus papás antes de que se mueran por la casa que les van a dejar, por el dinero que pueden obtener de ellos, los pleitos entre hermanos. No se imaginan cuántas veces en 27 años he visto eso, cosas terribles, hermanos que me llegan, o entre ellos me llegan para que firmen que la mamá está incapacitada para que pueda otorgarles la patria potestad. O sea, es una bola de cosas que me han propuesto, con la pura avaricia, ¿sí me explico? Y la cosa es esta, la cosa es que conozco gentes que recibieron el montón de billetes, dos años son muchos para decir que se lo acabaron. En uno o dos años ya se acabaron todo. O sea, ¿dónde está? Y los hijos ni los disfrutaron. De hecho, es un problema. Es una cosa terrible, pero ocurre esto. Sí, Ezequiel 7, verso 19. Ezequiel 7, verso 19. Dice: arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado, ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día del furor de Dios. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. O sea, dice que no van a poder estar satisfechos, no van a poder nunca estar satisfechos con todo, nunca, y no van a servir de nada el dinero cuando tengan que enfrentar a Dios. ¿Qué es lo que dice ahí en el versículo 3? En Santiago 5, verso 3. Dice: Su moho testificará contra ustedes y devorará del todo sus carnes como fuego. Su moho. O sea, el haber dejado escondidas sus cosas al grado de que ni ustedes las usaron, ni tampoco se los dieron a otras personas para que las usaran, el haberlas dejado escondidas, el haber atesorado para ustedes tantas cosas, eso, ese mo testificará contra ustedes. ¿Sí? El haber atesorado y no haberles dado una utilidad real a las cosas va a testificar contra ustedes y devorará del todo sus carnes como fuego. Fíjense qué agresivo es la imagen. Esto va a acabar con ustedes en el mismo fuego. ¿Sí? Dice: ustedes han acumulado tesoros para los días postreros. Para los días postreros se refiere para los días de juicio, para los días últimos. O sea, atesoraron todo simplemente para su propio juicio. Es lo que le está diciendo la Escritura, ¿sí? Entonces ese es el espantoso futuro, que todavía después de llevar una vida miserable, rica en cuanto a propiedades, pero vacío en cuanto a las cosas que verdaderamente enriquecen el corazón de una persona, lo que hace es que están preparados para ser condenados, ¿sí? Y dice esto, en el versículo 5, el 4 lo vamos a leer después, pero vean el verso 5, ustedes han vivido en deleites sobre la ¿qué? Sobre la tierra. Típico, el que es del mundo se deleita en las cosas del mundo, el que es del Señor, el que es ciudadano de los cielos, el que es ciudadano celestial, el que está sentado, como dice Efesios 2, en lugares celestiales con Cristo Jesús, nos deleitamos en las cosas celestiales. Pero estas gentes, dice, ustedes se han deleitado en las cosas de la tierra, en las cosas terrenales, ¿sí? O sea, se han vivido en deleites y han sido disolutos, o sea, se han dado vuelo, inclusive han abusado, ¿sí? Ser disoluto es una persona que inclusive abusa con tal de obtener el deleite, ¿sí me explico? Que no tiene consideración. Entonces, aquí nos dice dos cosas. Han vivido en los deleites de la tierra y disolutos. Vemos Lucas 16, verso 19. Lucas 16, verso 19. Hablando de la historia del rico y Lázaro. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Sí? Hacía cada día banquete con esplendidez. Este era un hombre rico, vestía ropas increíbles de marca, Gucci o yo no sé qué marcas, pero la cuestión es que todos los días hacía banquete. Y el siguiente versículo dice que tenía un mendigo a la puerta, Lázaro. El detalle con el rico no fueron sus riquezas. El detalle con el rico es que no le dio nada a Lázaro todo el tiempo. No le dio nada. Y cuando Lázaro se fue al cielo y el rico se fue al infierno, ahí estaba el rico llamando, quería que Lázaro fuera a visitarlo para, ustedes saben, para que fuera a avisarle a la familia que el infierno era real. Entonces el problema del rico fue eso, él tenía sus deleites en la tierra y en las cosas de la tierra. Si hubiera sido un rico considerado, que hubiera sido rico en buenas obras también, otra cosa hubiera sido, pero no fue así. Y la historia es muy clara, ¿sí? El problema no son las riquezas, sino qué haces con las riquezas. En Lucas 15, verso 13, está hablando del hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El hijo pródigo, cuando le pide a su padre la herencia, dice ahí que se fue y desperdició toda la herencia viviendo perdidamente, ¿sí? Entonces eso es ser disoluto, ¿sí? Viven los deleites en la tierra y son disolutos. La otra característica que dice el versículo 5, dice, ustedes han engordado sus corazones como en el día de la matanza. ¿A qué les suena a aquellos que saben de carnicería y cosas así? ¿Cómo pones un puerquito? Te pones a engordarlo para que esté listo, para darle cuello. Una vaca es lo mismo, entre mejor lo pones nomás a engordar y lo preparas únicamente, lo engordas ¿para qué? Para el día de la matanza. Y esa es la imagen que usa Santiago. Es una imagen muy fuerte. Ustedes engordaron sus corazones solo para el día de la matanza. Es terrible. O sea, le digo, todo el pasaje de todo Santiago, creo que todo el pasaje, esta parte es la más fuerte de todas, de veras, es muy agresiva. Ahorita voy a decir otra cosa, pero ok, Jeremías 12, verso 3. Jeremías 12, verso 3, dice la palabra: Tú, Señor, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como a ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. Está hablando Jeremías de gente inicua, gente que vivía en los deleites de la tierra. Y dice, órale, prepáralos para el día de la matanza. Ahí mismo en Jeremías, versículo 20, capítulo 25 y verso 30, perdón, sí, 25-34, dice: Aúllen, pastores, y clamen, revuélquense en el polvo, mayorales del rebaño. 25-34. Revuélquense en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son sus días para que sean degollados y esparcidos, y caerán como vaso precioso. Aquí está hablando de pastores, dicen en los versículos anteriores, de pastores que son falsos y que profetizan falsamente y que guían falsamente a las ovejas. Está hablando de pastores falsos. Y está diciendo, recibirán juicio completamente. Y por eso dice, ahuyen y hagan esto y revuélquense. O sea, es bien dura la imagen. Pero esa es la misma imagen que está manejando Santiago también. ¿Sí? Y dice el último versículo del capítulo 5, el versículo 6, estamos en Santiago 5, 6. Dice, ustedes han condenado y dado muerte al justo, y él no les hace resistencia. Este verso, hay comentaristas que señalan que puede ser una referencia a Jesucristo y es aplicable, pero hay comentaristas que señalan que es con respecto al verso 4, y ahorita vamos a señalar el verso 4. Primero vamos a ver aplicado como si fuera Jesucristo. O sea, está hablando de ellos, y luego dice en el versículo 6, ustedes han condenado y dado muerte al justo, y él no les hace resistencia. O sea, la gente rica, la gente de preeminencia judía, ¿sí? De hecho, los que pagaron para que les entregaran a Jesús fueron los que mataron a Jesús. O sea, era la gente fuerte. Y entonces, ¿qué dice? ¿Qué fue lo que hicieron? Mataron al justo. Jesucristo era el único justo que ha existido sobre la tierra. Y dice, y que él no hizo resistencia, no hace resistencia. Porque así fue, él no puso resistencia y fue a la cruz sin resistencia. Ok, entonces ¿es aplicable a Jesucristo? Sí, sí es aplicable a Jesucristo. Pero la otra cosa está en verlo como que esa gente justa que no hace resistencia son los obreros que han trabajado las tierras de esos hombres ricos. Y eso es lo que habla el versículo 4. En el versículo 4 dice, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado sus tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por ustedes, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Entonces, primero habla de que el dinero de aquellos obreros, de aquellos campesinos oprimidos, ¿sí?, de esos hombres ricos, o sea, estos hombres ricos de los que habla Santiago son gente que hizo riqueza en base a otros trabajadores que tenían para ellos trabajando, pero dice que no les pagaban. Y entonces dice, el clamor, dice ahí, clama el jornal de los obreros, dice que hay un clamor del mismo jornal que había sido retenido. No dice que de los obreros, sino el dinero que les ha sido retenido a los obreros, obviamente en mala manera, con mala intención, por la avaricia que tenían los jefes de estas tierras, que les han retenido el salario injustamente. Y entonces dice que el dinero clama contra ellos, ¿sí? Clama. Y la otra cosa que dice inmediatamente es, el cual, o sea, ese dinero por engaño no les ha sido pagado por ustedes. Por engaño. ¿Cuántas veces no se le dice a los obreros, no hombre, no salió? apenas salió para la semilla, apenas salió para esto, apenas, mira, estoy endeudado todavía y tengo, ¿me explico? O sea,
¿qué le importa al trabajador las cosas? ¿Me explico? O sea, ¿cuál es nosotros tenemos un compromiso y tenemos que cumplirlo con la gente que trabaja con nosotros. O sea, no estoy diciendo que a veces no podamos pagar y podemos decir, ¿sabes qué? Dame chance 3 días, dame chance 4 días, pero a los 3, 4 días ahí está tu dinero. Pero no en el sentido de que intencionalmente, con el afán de robar a la persona, se le está reteniendo el dinero. ¿Me explico? Eso sí no se vale. O sea, una cosa es llegar a un acuerdo, pagar después, pero que no fue una cosa intencional. Pero la otra cosa es abusar abiertamente y mandarlo a volar diciendo que no hay manera. Ah, mírale como quieras, yo no tengo para pagarte. ¿Me explico? O sea, eso no, eso está mal. ¿Ok? Entonces, dice ahí, el dinero no pagado, el engaño, y luego dice ahí que los mismos obreros, versículo 4 dice, y los clamores de los que habían sembrado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. O sea, también ellos mismos, en su necesidad, en su desesperación, ¿claman a quién? Claman a Dios. Pero fíjense cómo dice, Dios de los ejércitos. O sea, un Dios de justicia, un Dios justiciero. Por eso dice Dios de los ejércitos. Es un título de Dios. ¿Sí? Es aquel que pelea nuestras batallas. Es aquel que va a pelear contra los ricos por mis motivos de haber sido abusado. ¿Sí me explico? Entonces, esto es Levítico 19, verso 13. Dice, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, ni retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. O sea, cuando tú tienes el dinero y simplemente por tus pistolas o porque lo quieres usar para algo de provecho tuyo, lo estás reteniendo, está mal. Si me explico, una cosa es no tener, y como les digo, hablar sin negociar y todo eso, y otra cosa, o porque lo tienes una prioridad, pero la otra cosa es intencionalmente retenerlo. Entonces dice aquí, no oprimirás a tu prójimo, ni lo vas a robar, ni retendrás el salario. Deuteronomio 24, verso 14. 24, verso 14 y 15. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día, versículo 15, les dará su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Dios, y sea en ti pecado. Es muy claro, ¿verdad? Es muy claro. Jeremías 22, verso 13. Jeremías 22, verso 13. ¡Ay del que edifica su casa sin justicia y sus alas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo! O sea, cuidado del que abusa de otros. Cuidado, es lo que está diciendo este verso. Ahí mismo en Santiago, un pasaje que vimos del 14 al 16, Santiago 2, verso 14 al 16, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice, ve en paz, caliéntate y sáciate, pero si no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? ¿Sí? Acuérdense que este es un libro, Santiago es un libro escrito para la iglesia.
Y uno de los comentaristas que estudié ahora para esto dice que este pasaje particularmente de Santiago es un pasaje que está hablando no para creyentes, sino que es una forma de retórica que se llama apóstrofe, que aprovecha una carta para hablarle a otros que también escuchan o leen esta carta. Porque comenta este comentarista, Krisner se llama, dice él que estas cartas no solo las leían los cristianos, sino gente simpatizante de cristianos, amigos de creyentes. Y entonces dice que Santiago escribió esto con la intención de pegarles a ellos, porque muchos de estos simpatizantes eran opresores de los mismos cristianos. ¿Sí? Porque uno puede decir, bueno, ¿cómo, si es un libro para creyentes, cómo es posible que haya creyentes así? Porque fue lo primero que uno puede pensar. ¿Sí me explico? Debemos de pensar, wow, ¿a poco hay creyentes así que están, que abusan y todo? En ese caso no serían creyentes. ¿Sí? Pero bueno, ese fue uno de los, leí varios comentaristas, y un comentarista dice esto, que esta es una forma de mostrar, o sea, enseñar algo, pero si no enseñarla directamente, sino indirectamente. Sea como sea, sea que haya creyentes que se tengan que arrepentir y cambiar toda su forma de vida, lo que sea. El detalle es que lo que sí puede pasar y que este pasaje nos debe de dejar a todos es, todos somos susceptibles de ser muy bendecidos por Dios, y todos somos susceptibles de desviarnos del amor de Dios por amor a las riquezas y poner nuestra confianza en las riquezas. Eso es algo que cualquiera nos puede pasar. Tú puedes decir, no, pero es que yo nunca, tú no sabes, el mundo va a dar vueltas y va a dar vueltas, y la voluntad de Dios se va a hacer. Entonces tú no lo sabes. El detalle nada más es cuidado. Porque poner el amor y nuestra confianza en las cosas materiales, siendo que ahorita ya somos ricos comparados con los de Mozambique, todos los de aquí somos ricos, pues entonces hay que tener cuidado. ¿Sí me explico? De ver cómo manejamos. Porque cuando somos ricos en buenas obras, y si tenemos abundancia para sobreabundar, como dicen, en acciones de gracias, como dice Corintios, es otra cosa, ¿me explico? Pero el detalle es nada más ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. ¿Ok? Muy bien, pues, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, porque nuevas son tus misericordias cada mañana, Padre. Te damos gracias. Y Padre, queremos cumplir con la ley de oro, amarte a ti por encima de todo, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Padre, en el nombre de Jesús te suplicamos, Señor, que seas tú siempre la mayor riqueza de nuestras vidas, y que el enfoque de mayor confianza lo seas tú y solo tú todos los días de nuestras vidas, y que podamos ver las bendiciones materiales como bendiciones para bendecir, para satisfacer nuestras necesidades básicas, pero también para bendecir a otros. Y Padre, que así como tú eres un Dios que da, nosotros seamos una iglesia, realmente una iglesia que da para toda buena obra. Y eso no únicamente dentro de una congregación, sino aún lejos en las paredes, allá con la gente de la calle, con la gente necesitada, independientemente de que sea o no sea de la fe. Porque lo que simplemente estamos hablando de que de aquí estás hablando al menesteroso y no tiene que ser un creyente. Y qué bueno que podamos ayudar a otros de la familia de la fe. Pero también ayúdanos a ser como tú. Que a este mundo que no lo merece, se le ha concedido como quiera una gracia común, porque tú haces llover, como dice tu palabra, sobre justos y sobre injustos. El sol sale sobre hijos tuyos y sobre aquellos que no lo son. Padre, gracias te damos por tu ejemplo, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nos guardes y nos libres de toda tentación de la riqueza, de toda tentación de la avaricia. Padre, si hemos estado deslizándonos, ayúdanos, Señor, y concédenos arrepentimiento. Y líbranos de caer
en condenación y lazo del diablo, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.